invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. A continuación, continuaremos con el documental sobre Sevilla y en esta oportunidad nos toca la sexta parte.
Estatua del Cid. Es una gran estatua ecuestre. Tanto el caballo como el guerrero que lo monta expresan con su actitud una gran potencia, fortaleza y arrogancia. Gran escultor debió ser el autor de esta obra. Pues no, no. No fue escultor, sino sorprendentemente una escultora. Se llamaba Miss Anna Huntington. Era una joven escultora que se casó con el multimillonario Mr. Archer Milton Huntington. ¿Y por qué la estatua del Cid en Sevilla? ¿Qué relación tiene con Sevilla Rodrigo Díaz de Vivar? Pues sí, nada menos que el Cid no hubiera sido Cid sin Sevilla. Veamos. El rey Almotamid de Sevilla era suegro y vasallo del rey de Castilla, Alfonso VI. Y encontrándose Rodrigo en Sevilla, se produjo una incursión de tropas de los reyes de Córdoba y Granada contra Sevilla. Rodrigo, con su pequeña hueste, consiguió derrotar a los invasores y tras su triunfo fue aclamado como Sidi Sidi, es Cid. Cuando vino a Sevilla, era solamente Rodrigo, y cuando regresó a Castilla, era ya el Cid campeador. En el pedestal se lee un texto que no es de un escritor cristiano, sino tomado de un cronista musulmán. En el texto se dice que Rodrigo de Vivar, el Cid, fue vencedor de cristianos y de moros, terror del Islam y guerrero tan extraordinario que puede considerarse como un milagro de Dios en la tierra. El monumento al Cid mira hacia la universidad y en el lado opuesto de la glorieta está el pabellón de Portugal. Historia de Mr. Huntington. Huntington vino a Sevilla a finales del siglo XIX. En aquella época no existían leyes protectoras del patrimonio artístico e histórico tan rígidas como hoy. Así que legalmente podían sacarse de España piezas arqueológicas y obras de arte. Huntington obtuvo una licencia para efectuar obras de excavaciones arqueológicas en Itálica, la mayor parte de cuyos hallazgos fueron enviados a los Estados Unidos. Igualmente adquirió en Sevilla y otras ciudades, principalmente andaluzas, 18.000 libros antiguos que también envió a Nueva York. Finalmente, al encontrarse el marqués de Jerez de los Caballeros, que residía en el palacio de la Plaza del Duque, en grandes apuros económicos, principalmente por los gastos que hizo sosteniendo su famosa sociedad de bibliófilos y los gastos de su campaña electoral como candidato al Senado, Mr. Huntington le compró su biblioteca, lo que dio lugar a un auténtico escándalo, ya que se marcharon a Norteamérica manuscritos inéditos de Cervantes, Lope y otros autores clásicos, así como pergaminos, manuscritos medievales de incalculable valor para el estudio de la historia de España y una colección de libros incunables. Menéndez y Pelayo escribe a Rodríguez Marín expresándole su aflicción y considera esta pérdida tan grande como la pérdida de Cuba y Filipinas. La venta de la grandiosa biblioteca, la mayor biblioteca particular de España, se consumó el 15 de enero de 1902 por 800.000 francos. Mr. Huntington era un gran patriota de su patria, así que una gran parte de aquella inmensa riqueza bibliográfica la donó a los Estados Unidos, creando en la Biblioteca del Congreso una sección de bibliografía española. Y en Nueva York fundó la Hispanic Society, institución que ciertamente presta valiosos servicios a la cultura española pero lejos de España. Así las cosas, tanto Huntington como su esposa hubieron de reconocer que cuanto se habían llevado de España, aunque fuera perfectamente legal, era un auténtico expolio. Para indemnizar en lo posible y limpiar su mala conciencia, Huntington regaló dos casas a la Biblioteca Cervantina de Madrid, y Ana Huntington dedicó lo mejor de su talento artístico de escultora a labrar varias bellísimas estatuas que donó a España, entre ellas la estatua del Cid que admiramos a la entrada del Parque de María Luisa y el gran monumento titulado El relevo de la antorcha, que ennoblece el Madrid, el recinto de la ciudad universitaria. Pabellón de Portugal. Cuando se hizo la Exposición Iberoamericana de 1929, se otorgó a Portugal la distinción de que su pabellón estuviera en lugar de honor, a la entrada del recinto de la Expo, porque Portugal fue par de España en la gigantesca empresa civilizadora. Mientras España navegaba el Atlántico Central, de México y de Colombia, Portugal penetraba en el Brasil. Mientras España descubría islas en el Pacífico, Portugal lo hacía en el Océano Índico. Las dos naciones ibéricas hermanadas en un destino común de evangelizar. El pabellón de Portugal está pues en el costado este de la Glorieta de San Diego, que es como se llama oficialmente este ensanche de la Avenida del Cid. El edificio del pabellón de Portugal fue construido de 1925 a 1928 por dos ilustres arquitectos portugueses, los hermanos Rebelo Andrades. Es del estilo clásico portugués, denominado estilo Don Juan V, correspondiente a la época de dicho monarca. La fachada es de mármol y granito, bellamente labrada. El interior tiene hermosos salones con rica decoración, chimeneas y artesonados. Todos los materiales para la construcción de este palacio fueron traídos de Portugal. Piedra, mármol, cerámicas. También se trajeron maderas preciosas de las colonias portuguesas de África, Mozambique y Angola, y de Asia, Goa en la India y Macao en la China, cuyas maderas adornan en el interior ricamente talladas en frisos y en portaje. Y ya tras admirar el hermoso pabellón de Portugal, que actualmente sirve de sede al consulado y residencia del cónsul de Portugal, nos dirigimos al costado sur de la Glorieta de San Diego para entrar en el Parque de María Luisa. Parque de María Luisa. La fama del Parque de María Luisa ha rebasado con mucho las fronteras de España y figura en la lista de monumentos que, inexcusablemente, debe conocerse como patrimonio del mundo cultural. Como soberbio pórtico que da entrada al Parque de María Luisa, encontramos un arco aéreo sostenido por dos pilares que descansan sobre un alargado basamento. Bajo el arco, erguida, la estatua de una matrona que representa a España, acompañada de un león heráldico, símbolo de la patria, que es el león ibérico, el tótem de la Iberia ancestral. En dos arcos menores se sitúan dos estatuas simbolizando a la Sevilla de la riqueza agrícola y la Sevilla del arte. El monumento es obra del escultor y académico de Bellas Artes, Enrique Pérez Comendador. Ese pórtico de entrada al parque tiene dos accesos, uno a cada lado. El de la izquierda es la Avenida de Isabel la Católica, y en la derecha se encuentra la Avenida de María Luisa. El Parque de María Luisa es un espléndido jardín en el que se reúne el estilo de los jardines centroeuropeos, a la moda de los finales del siglo XVIII y principios del XIX, que impuso el buen gusto de la infanta María Luisa, y un segundo estilo, el francés del romanticismo, con que amplió y remodeló este parque el jardinero francés Monsieur Le Forestier. En estos jardines vemos árboles corpulentos pero de muy distintas familias arbóreas. Los álamos blancos flanquean los principales paseos o avenidas, pero en los espacios intermedios podemos encontrar todo un tratado de botánica. Hay árboles traídos de distintos países en la época en que se preparaba la exposición y se quiso que hubiera una representación de la flora de las naciones hispanoamericanas. Por la avenida de Pizarro vamos contemplando a un lado y a otro las bellezas de los jardines. La fuente de los leones, la fuente de las ranas, la tercera fuente, y llegamos a encontrar la avenida de Nicaragua por la que bajamos hacia la izquierda. Al llegar a la puerta de la verja de hierro, que da a la salida, no saldremos sino que por un caminito a la derecha llegamos a la avenida de Infanta Luisa, que bordea el costado norte del parque. Historia del Parque de María Luisa. La historia es la siguiente. Cuando en Francia se proclamó la Segunda República, destronando a Luis Felipe, su hijo, el duque de Montpensier, y su esposa, la infanta española doña María Luisa Fernanda, hermana de la reina Isabel II, vinieron a refugiarse en España. Y para evitar problemas con el nuevo gobierno francés, la reina Isabel II dispuso que su cuñado Montpensier no residiera en la corte de Madrid, por lo que se eligió Sevilla, suficientemente alejada y que disfrutaba de rango de ciudad importante y gozaba de un clima excelente. Los Montpensier vinieron pues a Sevilla y compraron el edificio del Palacio de San Telmo, antigua escuela náutica, al que añadieron un espacioso terreno para jardín. No fue feliz la vida de la infanta en este vergel, pues por una enfermedad hereditaria se le fueron muriendo uno tras otro hasta 9 hijos, llenando de aflicción la casa. La última en morir fue Merceditas, la que se casó con su primo el rey Alfonso XII y que murió a los 18 años de edad y fue reina solo 5 meses. Y el duque de Montpensier muere en una cacería en Sanlúcar. A partir de ese momento, la infanta María Luisa se dedica a la oración y a hacer obras de caridad y de amor a Sevilla, en donde encontró hospitalidad en su exilio. A Sevilla le regala sus jardines. A la iglesia le regala el palacio, para que se instale el seminario diocesano que estaba en un edificio ruinoso. Estos jardines vieron primero la felicidad y luego el infortunio de la egregia dama. Por aquí discurrieron personajes famosos de la historia europea en visitas de amistad. Y aquí se fraguó el proyecto cuando en 1868 fue destronada Isabel II de haber puesto en el trono a su hermana María Luisa. Proyecto que fracasó por la oposición de Prim, que prefirió traer como rey a Amadeo de Saboya. En fin, jardines históricos que más tarde fueron ampliados para instalar aquí los pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929. La Expo del 29.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Plaza de España. La Plaza de España es un milagro de arquitectura creado por la espiritualidad artística del más grande de los arquitectos sevillanos, Aníbal González. La plaza es semicircular. Tiene 225 metros de diámetro interno y 330 de esquina a esquina de sus torres. Los materiales empleados son el ladrillo rosado, el mármol blanco y la cerámica de colores. En los extremos del semicírculo hay dos graciosas torres, muy lindas, y en el centro del arco, el cuerpo principal del edificio se eleva también con gran armonía. Pero delante de los cuerpos del edificio hay una gran galería columnada en el ámbito superior al de la plaza. Por delante de esta discurre un andén con bancos de azulejos, sobre cada uno de los cuales vemos en el respaldo un cuadro de cerámica pintando una escena que representa un suceso histórico ocurrido en esa provincia. Y por delante de ese andén discurre en todo el semicírculo una ría cruzada por varios puentes y en la que surcan algunas barquichuelas. En el centro de la plaza hay una fuente monumental luminosa. La fachada del grandioso conjunto está decorada con medallones de relieve con bustos de personajes de la historia de España. Actualmente todo el edificio está dividido en sedes de las dependencias oficiales del Estado. En el aspecto arquitectónico, la Plaza de España está considerada como la culminación del estilo regionalista sevillano en que se armonizan la aristocracia del mármol con el sentido popular del ladrillo y la alegría colorista del arte cerámico. y una curiosidad. Aquí se filmó gran parte de la película Loren de Arabia. No se cansa la vista de admirar esta maravillosa plaza de España. Y a cada instante podríamos descubrir pequeñas joyas de pintura ceramista en cada uno de sus bancos, en cada columnita de las balaustradas de sus puentes, y lecciones magistrales de historia. Los medallones con bustos de personajes sobre sus arcos e intercolumnios. Pero hay que continuar nuestro itinerario para admirar ahora la riqueza arbórea del parque. Glorieta de los hermanos Álvarez Quintero. Estamos en una glorieta rodeada de bancos de azulejos y que tiene un frontón de cerámica con una pintura que representa un barco con dos velas. Esta es la glorieta dedicada a los hermanos Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, ilustres comediógrafos que reflejaron con realismo sorprendente el costumbrismo sevillano y pusieron sobre la escena personajes femeninos en los que se reflejan amores, pasiones, ternuras, dolores de la mujer sevillana. El barco con dos velas, representado en el retablo de cerámica, es el ex libris de los hermanos. Ellos son dos, como son dos las velas del barco, y un mismo aliento impulsa las dos velas. En el respaldo del banco corrido están los títulos de sus comedias: Malvaloca, Doña Clarines, El Ojito Derecho, Cancionera, etc. Salimos a la glorieta de los Quintero por un caminito que hay a la derecha, y enfrente vemos el Monte Gurugú. Se trata de un montecito de pocos metros de altura, hecho como zona recreativa para los niños, y al que se dio el nombre de Monte Gurugú, en recuerdo de un episodio de la Guerra de Marruecos de principios del siglo XX. Esta parte ya no corresponde al primitivo parque de María Luisa, sino que fueron terrenos de diversas huertas y fincas que el ayuntamiento y la comisaría de la Expo del 29 compraron para ampliar el parque. Y ahora encontramos a la izquierda un camino ancho que nos va a conducir hasta un gran edificio, cuya espalda vemos y que rodeamos para buscar su fachada anterior, que es la Plaza de América. La Plaza de América. La Plaza de América es una gran plaza ajardinada que tiene tres grandes edificios. En la cabecera, el Pabellón Real, edificio estilo gótico florido y de bellísima traza. Se hizo para celebrar en él recepciones oficiales y para exhibir cuadros, muebles y joyas del patrimonio real. Actualmente tiene oficinas oficiales. Los otros dos edificios que componen la Plaza de América son el Museo Arqueológico y el Museo de Artes Populares. El Museo Arqueológico fue Palacio de las Artes en la Expo del 29. Es un bellísimo edificio estilo renacentista con un atrio o porche, y en su interior se conservan extraordinarios tesoros armisticios de épocas pasadas. En el semisótano están las antigüedades ibéricas prerromanas: leones de piedra, armas, ajuares. En la planta baja, las antigüedades romanas. Son de mencionar la Venus y la Minerva y la estatua de Trajano. Las tres piezas de increíble calidad procedentes de las ruinas de la ciudad de Itálica, a 20 kilómetros de Sevilla. También de Itálica proceden grandiosos mosaicos que fueron pavimentos de salones y de piscinas. Una inmensa riqueza artística. También se exhibe el Tesoro del Carambolo, una colección de piezas de oro, brazaletes, pectorales y un collar que componen el ajuar del rey y de la reina de los Tartesos, encontrados hace 40 años en el lugar del Carambolo, a 3 kilómetros de Sevilla. También hay en este museo capiteles y columnas, inscripciones y sepulcros con estatuas de las épocas antigua, media y moderna. El Pabellón Mudéjar es el gran edificio situado enfrente del Museo Arqueológico. Edificio de suntuoso exorno mudéjar, construido igual que los otros dos por el arquitecto don Aníbal González. Aquí se exhiben ricas colecciones de vidrios, cerámicas, lozas, bordados, ropas de mujer y de hombre, trajes típicos de las comarcas andaluzas y habitaciones enteras con todos sus muebles y utensilios de casas señoriales y de casas rurales. Además, se pueden ver talleres enteros de artesanía de siglos anteriores, un molino de aceite, un lagar de vino, talleres de carpintería, herrería, orfebrería, etc. Auténticos que permiten obtener una visión clara y veraz de la vida andaluza a través del tiempo. Pabellones de Brasil, México y Colombia. Abandonamos la Plaza de América y salimos por la puerta que hay en su extremo, saliendo del parque, y a la izquierda, por la acera, llegaremos a dos de los pabellones, uno el de Brasil y otro el de México. El pabellón de Brasil está a la entrada de la Avenida de Colombia y ocupa una superficie de 2.500 metros cuadrados. Su arquitectura evoca lo español y lo portugués, pero con un aire de las misiones coloniales. Fue obra de Pedro Paulo Bernárdez. Es un edificio soberbio con patio central al que se accede por un claustro. En su construcción se han empleado maderas preciosas traídas del Brasil y en la decoración hay grandes paneles de azulejos representando temas brasileños. Cerca de este pabellón, y dando frente a su portada a la Glorieta de México, vemos el Pabellón de México. Es este uno de los edificios más vistosos que hay en el Parque de María Luisa y fue gala de la Expo del 29. El Pabellón de México fue construido por el arquitecto Manuel Amabilis, quien se adjudicó el triunfo en un concurso que a tal efecto fue hecho por el gobierno mexicano y al que concurrieron 26 arquitectos. Manuel Amabilis era muy joven, quizá el más joven de todos los que participaron en el concurso. El estilo de su construcción es una combinación de los estilos indígenas maya y nahua, con infinidad de relieves tallados alegóricos a la época precolombina. En el edificio hay hermosos salones con decoración de cerámica y vidrieras y una superficie de 4.500 metros cuadrados de jardinería con una fuente maya en forma de serpiente. Desde delante mismo del Pabellón de México, si miramos al otro lado de la gran avenida de la Palmera, que no cruzamos por la gran circulación de coches que la surca, podemos ver a distancia el Pabellón de Colombia, que ostenta en su fachada el escudo y la bandera de la nación colombiana. Tiene a los lados de la fachada dos torres y sobre la puerta un vistoso balconaje, todo ello en el mejor estilo barroco virreinal. Fue construido en 1924 por el arquitecto Don José Granados, sobre una superficie de 1.200 metros cuadrados. Actualmente es la sede del Consulado de Colombia. Costurero de la Reina y Pabellón de Estados Unidos. Enfrente de nosotros, ligeramente a la izquierda, hay un pequeño edificio de planta circular y pintado de franjas blancas y rosas. Era la casita de guardas, y en días señalados de fiesta del Palacio de Montpensier, cuerpo de guardia para los soldados que rendían honores a la infanta María Luisa. Ahora recibe ese pabelloncito el curioso nombre de Costurero de la Reina. Ello se debe a que Merceditas, la hija de la infanta, cuando empezó a sentirse enferma de tuberculosis, a los 16 años, por recomendación del médico, en las mañanas de invierno se subía a tomar el sol con su aya y entretenía el tiempo cosiendo. Cuando se casó con Alfonso XII y se trasladó a vivir en Madrid, el enorme caserón del Palacio de Oriente, con sus galerías y escaleras y unos patios sombríos, en el crudo invierno, enero de 1878, recrudeció la enfermedad y precipitó la muerte de la reina, llevando el luto y el dolor a toda España. En el inicio de la avenida está el pabellón de los Estados Unidos, hoy consulado y residencia consular. El edificio es uno de los mayores, pues junto con la casa principal y sus anejos son 7.500 metros cuadrados. El estilo arquitectónico es colonial español con severa fachada. Su autor fue el arquitecto Mr. Williams Templeton Johnson, quien utilizó como material el ladrillo clásico. Uno de sus anexos, restaurado, es hoy biblioteca pública, como podemos leer en su rótulo. Pabellón de Perú, Chile y Casino de la Exposición. Seguimos adelante y encontramos a mano izquierda una callecita en la que hay dos hermosísimos pabellones. El de la derecha es el Pabellón del Perú, con una superficie de 4.500 metros. Fue construido por el arquitecto Don Manuel Piqueras y presenta una acertadísima conjunción del arte indígena peruano y el estilo virreinal español. La escalera de acceso está flanqueada por dos estatuas de cóndores y toda la fachada decorada al estilo incaico. Actualmente está ocupada por las oficinas y laboratorios del Servicio Biológico de Doñana. Enfrente de este vemos el pabellón de Chile, gran muestra de la arquitectura hispanoamericana. Obra del arquitecto don Juan Martínez Gutiérrez sobre una superficie de 2.600 metros cuadrados, compendia en su estructura la herencia andaluza y en su exorno la tradición decorativa indígena del primitivo Chile. Y ya volvemos a la avenida Infanta Luisa por la que íbamos, terminando ya nuestro recorrido. A la derecha vemos el borde de los jardines. A la izquierda dejamos el Teatro Lope de Vega, que en la época de la exposición sirvió para los solemnes actos de protocolo y después ha continuado hasta hoy, alternando temporadas de ópera, conciertos, zarzuelas y representaciones teatrales. Teatro elegante que en los años recientes, al inaugurarse en 1992 el Teatro de la Maestranza, ha perdido protagonismo, pero no ha perdido su señorío y cachet. Y todavía vemos a la izquierda el gran edificio del Casino de la Exposición, que en la actualidad sirve para diversos actos sociales, banquetes y exposiciones. Si bien es justo reconocer que también ha cedido su protagonismo de medio siglo al crearse el Palacio de Congresos y Exposiciones en el otro extremo de la ciudad. Y ya desembocamos en la Glorieta de San Diego, en donde el Cid, Rodrigo de Vivar, hace alarde guerrero al viento perfumado de azahares que le llega desde el Parque de María Luisa.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Plaza de Cuba. La Plaza de Cuba nos ofrece varios puntos interesantes. Esta plaza es el centro neurálgico de la barriada de los Remedios. Su nombre procede de un antiguo monasterio, el de Nuestra Señora de los Remedios. De dicho monasterio solamente queda la casa, hoy dedicada a sede del Instituto Hispano-Cubano, que tiene ante su puerta un pedestal con un busto de José Martí, el patriota cubano que dirigió la independencia de Cuba y murió en un encuentro frente a las tropas españolas a finales del siglo XIX. En el interior está el Instituto de Historia de América con abundante documentación, cuadros y obras de arte. Merece visitarse. Al otro lado de este edificio, en una callecita estrecha, al costado del mismo instituto, encontramos el Museo de Carruajes. Aquí podemos ver antiguos coches de caballos de los siglos XVIII, XIX y XX. Coches de camino, cuando se viajaba así, antes de inventarse el automóvil. Coches de cacería, coches de montería, coches de feria y coches de ciudad de lujo. Coches para tiro de caballos elegantes y de mulas cascabeleras. Juan Sebastián Elcano. Salimos de este edificio tras su visita y a mano derecha está la calle Juan Sebastián Elcano que bordea el río. Entramos en esa calle solamente unos metros y en la pared de la derecha vemos una gran lápida que recuerda que este lugar, antiguo muelle del puerto, vio salir el día 10 de agosto de 1529 cinco naves con 265 hombres para emprender la mayor hazaña científica hasta entonces intentada. Se trataba de comprobar que en realidad la Tierra era redonda, para cuya comprobación habría que darle la vuelta. La expedición duró 3 años, navegando primero el Océano Atlántico hasta el sur de América, pasar al Pacífico por el Estrecho de Magallanes, cruzar el Pacífico y descender por el Océano Índico hasta África del Sur, doblar el Cabo de Buena Esperanza y subir por el Atlántico bordeando la costa africana hasta Gibraltar y remontar el Guadalquivir hasta Sevilla. En el viaje se invirtieron 3 años. De las 5 naves, 4 se perdieron en naufragios o averías por los temporales. Y de los hombres fue muerto su jefe Hernando de Magallanes, en un combate contra los salvajes de una isla, y 247 marineros murieron en diversos naufragios o muertos por el escorbuto o devorados por los caníbales. Tan solo regresaron el segundo jefe, Juan Sebastián Elcano, y 17 marineros enflaquecidos por el hambre y todos enfermos, pero victoriosos de su hazaña. Sí, 18 espectros que en este mismo lugar bajaron de la nave Victoria, o mejor dicho, Santa María de la Victoria, que es el nombre con que figuraba oficialmente y que leemos en los documentos del Archivo de Indias. Aquí pisaron tierra para proclamar con su retorno que, en efecto, la tierra era redonda. Proeza únicamente comparable con la que hace pocos años otros hombres animosos pisaron por primera vez la luna. Tras la visita al Museo de Carruajes, vamos ahora a dar la vuelta a la Plaza de Cuba hasta llegar a la calle Betis, que nace a mano izquierda del puente y que va bordeando el río. Calle Betis. La calle Betis se llamó antiguamente calle de la orilla del río, lo que indica claramente la topografía. Podemos ver desde ella la panorámica de Sevilla. Enfrente de nosotros la Torre del Oro, la Catedral, la Plaza de Toros de la Maestranza. Casi al comienzo encontraremos a mano izquierda una calle rotulada como calle Gonzalo Segovia. Sabemos que desde el puente hasta esta calle había un pequeño entrante del río donde se amarraban hasta hace medio siglo los barquitos pequeños de la pesca del camarón, que por eso esa calle recibió el nombre de Puerto Camaronero. Seguimos por la calle Betis. Las casas de esta acera son testigos de la historia de España. Y ahora seguimos andando y un poco más allá encontramos la calle Troya. Sus recuerdos pasan a la literatura picaresca y a la crónica de sucesos sangrientos. Aquí estuvo el Molino de la Pólvora, donde se fabricaba con nitro raspado de las paredes de caballerizas, impregnadas del orín de los mulos y con carbón de madera, la pólvora para los cañones de los barcos de la flota de Indias. Un día, allá por el siglo XVII, fue el 14 de noviembre de 1613, a mediodía, cuando una terrible explosión sacudió todo el barrio de Triana, derribando casas enteras. Hubo muchos muertos y la onda expansiva rompió todas las vidrieras artísticas de la catedral, arrancó de cuajo las puertas de la Casa de la Contratación y rompió los tejados de media Sevilla. Desde entonces, la fabricación de la pólvora se trasladó al Cortijo del Cuarto, y aquí quedó solamente el célebre refugio de ladrones y mendigos que se llamó el Patio de Monipodio, o Casa de la Troya. Cervantes, en una de sus mejores novelas, Rinconete y Cortadillo, menciona el Patio de Monipodio, donde se reunían cada tarde los ladrones menores, cortadores de bolsas y faltriqueras, que llevaban unas tijeras con las que en lugares donde hubiera aglomeración de público, en mercados, en fiestas, en procesiones, aprovechaban el tumulto para cortar con sus tijeras los bolsos y robar los dineros. Capitaneaba a los ladrones un jefe o patriarca llamado Monipodio, que señalaba a cada uno los lugares donde podía trabajar sin estorbar a un compañero. Cada tarde, los cofrades de Monipodio traían aquí sus ganancias y las entregaban al jefe, que las repartía honradamente y quedándose una parte para él y otra parte para pagar las multas y fianzas y sobornar alguaciles cuando hiciera falta para rescatar a algún compañero que hubiera caído preso. Calle Pureza. Triana se convierte en cuna de toreros, de cantantes, fragua de gitanos que machacan el hierro con arte y cantan los martinetes. Triana de la cerámica colorista celebrada en coplas. Cartujano es mi novio, pintor de loza, que pinta palanganas color rosa. Así lo quiero, que pinte palanganas color de cielo. La calle Pureza nos depara otros recuerdos históricos. Fue calle de los mareantes o navegantes, y aquí vinieron muchos de aquellos pilotos y capitanes de las más gloriosas aventuras del descubrimiento del Nuevo Mundo. Por alguna de estas calles nació y vivió Rodrigo de Triana, el marinero que en la noche del 12 de octubre de 1492 vio en el horizonte del alba la primera tierra de América. Rodrigo de Triana, el primer europeo que admiró con ojos asombrados el Nuevo Mundo. Y ahora a la derecha encontramos la antigua Universidad de Mareantes, en este edificio llamado también la Casa de las Columnas. Caminaremos hacia la izquierda de esa fachada, es decir, que vamos a caminar por la calle Pureza. Esta se llamó antiguamente la calle Larga o calle Larga de Santa Ana, en razón a la iglesia que acabamos de ver y que es llamada la Catedral de Triana. En la calle Pureza hubo tiendas de suministro de cuerdas, lonas y otros materiales para los barcos, y también viviendas de lujo de los patrones de buques. Conforme vamos caminando, encontramos en la acera derecha la capilla de los marineros de la Hermandad de la Virgen de la Esperanza de Triana. Ya es hora de decir que la devoción popular religiosa de Sevilla está dividida en dos bandos: los partidarios de la Esperanza Macarena y los partidarios de la Esperanza de Triana. Rivalidad en la riqueza de sus cultos, de los pasos procesionales y en la afluencia de público entusiasta en sus arcos de fervor. Iglesia de Santa Ana. Enfrente de la Casa de las Columnas encontramos la hermosísima Iglesia de Santa Ana. Es un templo de la transición del románico al gótico y lo edificó el rey don Alfonso X el Sabio en agradecimiento al cielo por haberse curado de un cáncer que tuvo en un ojo y que hasta hace pocos años, cuando se trasladaron los cuerpos de doña Beatriz de Suabia y su hijo don Alfonso el Sabio a sus sepulcros actuales de la Capilla Real de la Catedral, pudieron comprobar los médicos que examinaron el cadáver que, en efecto, había existido tal cáncer en el ojo derecho del rey. La iglesia de Santa Ana, construida en ladrillo, presenta en su concepción exterior la herencia del románico y en su interior el gótico cisterciense. La utilización del ladrillo es lógica, tratándose de Triana, productora de ladrillos y cerámicas desde antes de la dominación romana. Ladrillo de color rosado que al sol dorado de primavera toma suave tonalidad de carne femenina. Iglesia de tres naves con la capilla mayor en ábside. Fechada en 1276, la obra constructiva y terminados los interiores hacia 1310. El enriquecimiento de Triana durante el siglo de oro permitió embellecer este templo con valiosas pinturas y esculturas. El retablo mayor es uno de los mejores de Sevilla, obra de Nufro Ortega y Nicolás Jurate, y las pinturas son de Pedro de Campaña. Presiden el retablo las imágenes de Santa Ana, la Virgen y el Niño, del siglo XIII, restauradas en el siglo XVII por Francisco de Ocampo. En todas las capillas vemos imágenes y pinturas de los grandes maestros del siglo de oro, y destaca también un sepulcro del caballero Íñigo López, obra insigne del azulejo renacentista que hizo el artista italiano Niculoso Pisano. Entre las pinturas merece mencionarse el retablo de la Virgen de la Rosa de Alejo Fernández en el trascoro, y en escultura las imágenes de Santa Justa y Rufina, hermanas alfareras de Triana que fueron martirizadas en la época de la persecución de Diocleciano y son patronas de Sevilla. La Cartuja. La Cartuja de las Cuevas es un monasterio gótico construido por el arzobispo don Gonzalo de Mena en el año 1390. Hermoso edificio de gran pureza, con arcos ojivales y en el que lo importante es la arquitectura de la iglesia, con bóvedas de crucería y espina central aserrada. El nombre de la Cartuja ha adquirido cierta resonancia internacional a partir del año 1992, en que se celebró en este lugar la Exposición Universal, Expo 92, popularizándose el término de Isla de la Cartuja, al convertirse en isla el terreno por la división del río Guadalquivir en dos brazos que la rodean. La Cartuja es un antiguo monasterio de frailes cartujos, cuya historia es tan curiosa como pintoresca. Desde hacía 1500 años, en este terreno se venía sacando tierra para fabricar barro de cerámica. Las excavaciones para extraerla habían creado una serie de cuevas que por los años de 1300 fueron ocupadas por hombres piadosos dedicados a la oración, uno en cada cueva a la manera de los antiguos eremitas de la Tebaida. Pero transcurrido tiempo, cuando moría alguno de ellos, la cueva era ocupada por individuos menos piadosos, generalmente fugitivos de la justicia, que se escondían tras un crucifijo. Y algunos de ellos, si de día fingían devoción religiosa, por la noche salían a robar por los pueblos de alrededor. Noticioso de esto, el célebre arzobispo don Gonzalo de Mena decidió acabar con esta situación, a cuyo efecto hizo construir este monasterio, y obligó a los verdaderos ermitaños a integrarse en él como comunidad bajo el título de Cartuja de Santa María de las Cuevas. Y naturalmente, los falsos ermitaños tuvieron que huir a otros lugares. La cartuja adquirió la protección de los reyes y de las familias principales, entre ellas muy señaladamente la familia Colón, y así en su edificio residió algún tiempo Cristóbal Colón. La cartuja sirvió de panteón a personajes ilustres, como su fundador, el arzobispo Mena, y la familia de los Rivera. Y en el siglo XIX, cuando la ley de la desamortización, el monasterio fue incautado por el gobierno y vendido a Mr. Pickman, súbdito inglés, quien puso aquí una fábrica de loza, de la que ha quedado como vestigio histórico de la arquitectura industrial decimonónica las chimeneas hornos que pueden verse alrededor del monasterio. Cementerio de San Fernando, primera parte. En los siglos pasados, los muertos se enterraban en las iglesias, pero el progreso de la higiene hizo que se construyeran los cementerios fuera de las ciudades. Así que en el siglo XIX se construyó esta necrópolis a medio kilómetro de las murallas de la Macarena. Entramos y la puerta nos dirige a la calle central, y por la acera izquierda está el gran monumento del torero Joselito el Gallo, obra del escultor y académico de Bellas Artes Mariano Benlliure, en la que vemos a un grupo de toreros, ganaderos y artistas flamencos llevando en hombros el cuerpo inerte de Joselito el Gallo, famoso torero que fue muerto por un toro en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina, provincia de Toledo, el año 1920. Si leemos las inscripciones que hay delante de este mausoleo, veremos que también están enterrados aquí Ignacio Sánchez Mejías, torero, muerto en la Plaza de Toros de Manzanares, Ciudad Real, en 1934. Era cuñado de Joselito el Gallo y amigo de Federico García Lorca, quien dedicó a la muerte de Ignacio Sánchez Mejías uno de sus mejores poemas. También están enterrados aquí Rafael el Gallo, hermano de Joselito, igualmente torero, y Gabriela Ortega, actriz y recitadora, sobrina de ellos. Unos metros más adelante está la estatua de Francisco Rivera Paquirri, muerto hace 15 años en la Plaza de Toros de Pozo Blanco. La estatua es obra del escultor Víctor Ochoa. En la primera calle a la izquierda vemos una columna rota que simboliza la juventud tronchada por la muerte. El rótulo de la lápida nos informa que ahí está sepultado Manuel García, el Espartero, célebre torero muerto en 1894 en la Plaza de Toros de Madrid. En la calle siguiente, a la derecha, vemos una tumba de un gran bloque de piedra gris oscuro donde está enterrado otro famoso torero, Juan Belmonte. Este no murió en la plaza, sino que se suicidó por amores, según se dijo entonces, en los años de 1960. También están aquí enterrados Pepe Pinto y su esposa Pastora Pavón, la niña de los peines, que fueron famosos cantaores de flamenco en la primera mitad del siglo XX. Volvemos a la calle central y continuamos hacia arriba. Poco más adelante, en segunda fila, vemos la tumba del famoso guitarrista Manuel Serrapi, Niño Ricardo. El músico está representado simbólicamente por un ángel de mármol que toca una guitarra con las cuerdas rotas. Cementerio de San Fernando, segunda parte. En la misma acera del Paseo Central hay un mausoleo sin estatua con dos tumbas y al frente escrito Familia Avellaneda. Una de las tumbas, la de la izquierda, indica en su lápida que es el sepulcro de Gertrudis Gómez de Avellaneda, gran poetisa y novelista y escritora de comedias y dramas. Nació en Puerto Príncipe, Cuba, cuando Cuba era provincia española en el siglo XIX, hija del gobernador militar español de aquel puerto. Se crió en Sevilla y ya a los 16 años era considerada una gran poetisa, tanto que la denominaron la musa del romanticismo. Estuvo nominada para la Real Academia Española, pero su nominación fue rechazada, porque el reglamento académico no permitía entonces que una mujer ocupase tan señalado puesto. Está considerada por la crítica literaria como la más ilustre escritora de lengua española de todos los tiempos. Llegamos a la glorieta central del cementerio. La acera izquierda por la que marchamos encuentra al llegar a esa plaza un sepulcro con una bellísima estatua de Cristo yacente, en mármol, obra del escultor Delgado Brekenbury. En el centro de la glorieta hay un Cristo crucificado que preside el cementerio, obra de Antonio Susillo, el escultor muerto en 1896 y cuyo cuerpo está enterrado precisamente al pie de este crucificado, su obra artística más importante. Un suceso curioso, no leyenda, sino realidad. Cuando se inauguró esta cruz en el cementerio, a los pocos días, unas abejas hicieron su panal dentro de la boca del Cristo, y el público vio con sorpresa cómo le chorreaba la miel por el pecho, por lo que se le ha quedado el nombre de Cristo de las Mieles. Ahora damos la vuelta a la glorieta viendo las tumbas que hay en ella. Una es la del torero Gitanillo de Triana, y otra la del también torero Maera, sobre cuya lápida hay escrita una exclamación que es un grito de dolor de su madre: «Hijo del alma». Y ya bajamos por la misma calle central, pero por la acera opuesta. En ella encontraremos, a la mediación, una tumba con la estatua en bronce de un bailarín bailando flamenco. Este fue Pedro Vega, uno de los mejores artistas de su género. Y casi acabando esta acera, para salir del cementerio, vemos una estatua, de pie en el suelo, representando a una mujer con vestiduras regias, al lado de una tumba sobre la que hay una paleta de pintor. Es la tumba de José Villegas Cordero, célebre pintor de finales del siglo XIX y principios del XX. Fue académico y director del Museo del Prado. La estatua representa a la Dogaresa, personaje de uno de sus cuadros más famosos. Música de Sevilla. Los aficionados a la música tienen oportunidades espléndidas en Sevilla, empezando por el Teatro de la Maestranza, donde se ofrecen óperas, óperas concierto, conciertos sinfónicos y audiciones de solistas, todos ellos en las más altas categorías musicales, ya que el Maestranza goza de la misma categoría que los grandes teatros como el Liceo de Barcelona y el Teatro Real de Madrid. Pero además se pueden encontrar en las páginas de la prensa diaria las convocatorias de cada día para conciertos en diversas salas musicales. También podemos disfrutar, aunque no sea en los días de la Feria de Abril, de esa misma alegría en numerosas salas de espectáculos flamencos, los llamados tablaos, donde pueden admirarse el arte de las bailaoras que interpretan cada noche los bailes flamencos más sugestivos y sugerentes. Bailes llenos de picardía, envueltos en el encanto del vestido de volantes, con el repiqueteo de los tacones y el apasionado ritmo de la guitarra. Le acabamos de hablar de la música clásica, de la música de la feria, sevillanas y rumbas, y de los tablaos flamencos, bulerías, alegrías, tangos. Pero Sevilla también es conocida por su música de Semana Santa y por la que nos regalan los alegres tunos en sus pasacalles por el casco antiguo de la ciudad. Y cómo no, por el más especial de los pasodobles, el pasodoble torero. Pues bien, le recomendaríamos que se llevara un disco compacto de cada una de estas seis formas de expresión musical: música clásica, la de la feria, el flamenco, la música de la Semana Santa, de tuna y pasodobles. Por ello hemos pedido a una compañía discográfica, Discos Pasarela, que edite un CD con los seis géneros. Este CD es único y solo lo podrá encontrar en la recepción de su hotel. El título del CD es Música de Sevilla. Vivir Sevilla. Sevilla, la perla del Guadalquivir, como la han llamado los poetas, no ofrece al visitante solamente edificios históricos y monumentales. No solamente museos, conventos con imágenes y campanarios, o casonas con escudos señoriales y palacios de patios y jardines cargados de siglos y leyendas. También Sevilla tiene vida, pulso, alegría de fiestas y ofrece instantes para vivirlos y recuerdos para llevarlos. En Sevilla hay mucho donde pasarlo bien. Bares y restaurantes en Triana, en la calle Betis, viendo reflejarse en el río la Torre del Oro y la Giralda. Tabernas antiguas en calles del centro, en San Eloy, en la Plaza de la Gavidia, en la Plaza del Salvador, en la Alfalfa, en el barrio de San Lorenzo, en los alrededores de la catedral, donde se bebe el vino de Manzanilla, el fino, los vinos de la Palma del Condado y de Jerez, acompañados de la tapa. Sevilla ha sido la inventora de ese rito de la tapa que consiste en comer sin comer. O sea, una tapa es una simple loncha de jamón o de caña de lomo, un platito minúsculo con un poco de menudo o de puntillitas. Porciones pequeñas porque no se trata de comer, sino de acompañar a la copa de vino. Paseando por Sevilla los domingos, constituye un recreo para la vista el mercadillo de pájaros y animalitos de compañía en la Plaza de la Alfalfa, la exposición y mercadillo de pintores de todas las tendencias en la Plaza del Museo y la exposición de venta e intercambio de sellos de correo para filatélicos, también los domingos, en la Plaza del Cabildo, frente a la Catedral. El aficionado al arte, además de los museos, puede contemplar exposiciones de obras de los grandes maestros en la sala del Hospital de los Venerables, al que se traen exposiciones itinerantes de museos extranjeros. Y además, existen en Sevilla salas de exposición de pinturas y esculturas en locales como el Ateneo, la Casa de los Pinelo, Real Academia de Bellas Artes, en calle Abades, Casino Mercantil, en calle Sierpes, exposiciones de clásicos y de pintores modernos e incluso de artistas jóvenes. También se puede disfrutar por la noche, un recorrido en barco por el río Guadalquivir, con música y bar a bordo, saliendo desde el muelle de la Torre del Oro para llegar hasta la terminación del puerto. Fiestas y espectáculo. Espectáculos para todos los gustos ofrece Sevilla. Desde las corridas de toros, en la Plaza de la Real Maestranza, donde actúan los más famosos toreros, hasta los grandes partidos de fútbol en los estadios del Real Betis y del Sevilla, en las primeras categorías de la liga futbolística y en los que con frecuencia pueden verse partidos entre los equipos españoles y sus rivales de las principales ligas internacionales. Espectáculo maravilloso en que se mezclan la religión y el arte son los desfiles de las procesiones de la Semana Santa. Ninguna ciudad del mundo occidental puede lucir como Sevilla estas manifestaciones de fervor religioso, en que cada paso es una pieza de museo con la más rica imaginería barroca, los más regios bordados, la música más inspirada y la expresiva saeta, mezcla de oración y de copla flamenca en las calles del recorrido. Otra fiesta grandiosa, de proyección internacional, es la Feria de Abril, en la que pueden admirarse los desfiles de lujosos coches tirados por caballos o mulas al estilo andaluz, y en los que pasean mujeres sevillanas ataviadas con los trajes de flamenca y los desfiles de caballos montados por jinetes y amazonas. Un espectáculo de increíble colorido. Y las casetas, donde se bailan las sevillanas día y noche. Espectáculo de sorprendente vivacidad. Durante casi todo el año, desde marzo a octubre o noviembre, se puede pasar un día de aventura y diversión con toda la familia en Isla Mágica, el parque temático de Sevilla, parque de atracciones situado en la isla de la Cartuja. Los recuerdos de Sevilla. Pero con todo este repertorio de diversiones y de placeres de la vista, el oído y el paladar, no debemos olvidarnos de las personas queridas que no han podido venir con nosotros a disfrutar de Sevilla. Así que debemos pensar en llevarles algún regalo y también llevarnos un recuerdo para nosotros mismos. Por el centro del casco antiguo, encontraremos tiendas en las que comprar algo más que un llavero de souvenir. Las compras para llevarse un recuerdo o un regalo pasan por los abanicos, las mantillas, peinetas y hasta los mantones de Manila. Sevilla es la reina en estos detalles del adorno femenino, que también, por supuesto, tienen un valor sentimental. Otros recuerdos y regalos pueden ser castañuelas de baile de maderas nobles, ébano, palo santo, granadillo, raíz de cerezo, pero también carteras, monederos y pitilleras de cuero auténtico labrado y repujado. La orfebrería sevillana ofrece primorosos retablillos de plata y pequeños marcos para espejos y para retratos. La sombrerería artesanal, los sombreros andaluces propios para feria y romería, que además en versiones en colores vistosos, son también para la mujer un tocado netamente español. Infinidad de tiendas ofrecen cuadros pequeños de paisaje urbano. Rincones del barrio de Santa Cruz, pintados al óleo o a la acuarela, fácilmente asequibles. Y así, llevarse de Sevilla con lo vivido y lo visto, un recuerdo maravilloso para toda la vida.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Postales Sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.